Vamos a abrir nuestras Biblias en Salmo capítulo 28, por favor. En Salmo 28. Y mientras que se están ubicando en Salmo 28, permíteme, por favor, de expresar mi gratitud por ese gran mensaje que el hermano Ángel predicó, y le recomiendo de escucharlo de nuevo. Lo que pasa muchas veces es que escucha unas verdades la primera vez y no lo graba todo en tu corazón. Y yo le recomiendo que ya lo pusieron en YouTube, ¿no? Ya está montado. Que ustedes deben de escucharlo de nuevo, literalmente. Hay verdades ahí que el hermano compartió con nosotros que son aplicables y debemos aplicarlo en nuestras vidas. Eso les recomiendo, por favor, que los deben de escuchar. También quiero expresar mi gratitud al pastor Joe, que nos abrió la iglesia para comenzar el entrenamiento de líderes espirituales y pastores aquí. Ayer fue el primer día, en los sábados, y después en la tarde recibí un mensaje de textos de aquellos que participaron y estaba muy agradecido, porque quería agradecerle al pastor Joe y a la iglesia la gracia públicamente que abrieron sus puertas para poder hacer eso. Amén. Y también por las hermanas de la iglesia de aquí que ayudaron después ayudarnos a saber cómo cerrar el lugar, ¿no? Y hacer las cosas. Es como cuando tú quieres agarrar un niño y le quieres enseñar cómo nadar, lo agarra y lo lanza al río, a ver. Y así yo me digo, tú puedes nadar. Muy bien, eso lo agradezco mucho por eso. En la Biblia aquí, en Salmo 28, por favor, vamos a leer aquí en versículo 1 al 9, y lo que queremos hacer aquí es titular este mensaje que hallamos aquí en Salmo 28, es cómo prevenir la oración sin respuesta. ¿Cómo prevenir la oración sin respuesta? Hay muchos creyentes que están orando y pidiendo y peticionando a Dios y luego descubren que creen que Dios no les escucha porque no han recibido la respuesta que ellos esperaban, o están convencidos que sus oraciones están fallando el cielo y rebotando y pegándole encima de la cabeza. Y luego hay otros creyentes que están orando y nunca han aprendido a percibir la respuesta. Dios siempre escucha y Dios siempre responde. El problema es muchas veces no hallamos, no captamos, no percibimos, no identificamos la respuesta. Eso es importante de comprender la importancia de este Salmo en capítulo 28. Vamos a leer del versículo 1 al otro. Yo estoy predicando de la versión de la Biblia de las Américas. Dice el versículo 1: a ti clamo, oh Señor, roca mía. No seas sordo para conmigo, no seas que si guardas silencio hacia mí, venga a ser semejante a los que descienden a la fosa. Escucha la voz de mis súplicas cuando a ti pido auxilio, cuando levanto mis manos hacia el lugar santísimo de su santuario. No me arrastres con los impíos, ni con los que obran iniquidad, que hablan de paz con su prójimo, mientras hay maldad en su corazón. Dales conforme a su obra y según la maldad de sus hechos. Dales conforme a la obra de sus manos. Págales su merecido, porque no tienen en cuenta los hechos del Señor ni la obra de sus manos. Él los derriba y no los edificará. Bendito sea el Señor, porque ha oído la voz de mis súplicas. El Señor es mi fuerza y mi escudo, el que confía en mi corazón y soy socorrido. Por tanto, mi corazón se regocija y le daré gracias con mi cántico. El Señor es la fuerza de su pueblo, y él es defensa salvadora de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, pues pastorearlos y llevarlos para siempre. Santísimo Padre, Señor en gloria, en esta mañana te pedimos, Señor, de arrestar nuestros corazones a confrontar a nuestros corazones, a restar nuestros pensamientos y sentimientos, Señor, donde podemos enfocarnos a escuchar la voz suya, porque sabemos que esta palabra no es solamente tinta negra sobre la página blanca, pero es la voz suya, es su espíritu que nos viene a hablar, a edificar y levantar nuestros ánimos una vez más, para saber que no tenemos que traspasar esta tierra, este mundo a las solas. Confiamos en un Dios vivo. Ahora, Señor, abre nuestros corazones, y esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. En este salmo, que es un gran salmo, lo vamos a dividir en cuatro porciones, ¿no? Porque es un salmo bien, bien, bien grande. Y ya, más bien tengo este salmo grabado en YouTube también. Y en la introducción es la primera parte que voy a compartir con ustedes, es aproximadamente unos 53 minutos, porque la introducción tiene que proveer el trasfondo del salmo. Y luego, lo vamos a dividir de versículo 1 al 2 para ser clama para que Dios te escucha. Clama para que Dios te escucha y no te vuelvas oído sordo. Y no te vuelvas oído sordo, ¿no? Y la segunda parte es versículo 3, 4 y 5. Y va, pídele a Dios que trate contigo justamente. Pídele a Dios que trate contigo justamente. Y ese video es aproximadamente 21 minutos. Y luego la tercera parte es alabado sea el Señor cuando Él responde a la oración. Alabado sea el Señor, alabarle. Muchos de nosotros muchas veces somos ingratos. Se nos olvida expresar nuestra gratitud, nuestro agradecimiento cuando Dios responde. Y lo pasamos por alto y le faltamos respeto. Tú sabes que el agradecimiento es una de las cosas más importantes en su caminar con el Señor, aparte de obedecer y someterse a su autoridad. Pero expresar gracia al Señor. Y ese video es como 23 minutos. Y luego la cuarta parte es oren por la seguridad. Oren por la seguridad, el cuidado y la guía de Dios para todo su pueblo. Y eso va a ser versículo 9. Y ese es aproximadamente unos 22 minutos, ¿no? Y siempre grabo los mensajes de antemano, o tengo varios salmos ya hecho, porque como le estaba animando a ustedes a escuchar de nuevo el mensaje que el hermano Ángel predicó, porque él dijo muchas verdades ahí. Lo que pasa es que nos convertimos en creyentes intelectuales. Creyentes intelectuales. Escuchamos algo, entra por un oído, sale por el otro. Y amén, gloria a Dios, boom, y vamos a ir a almorzar después del culto. Y se nos olvida que Dios es el que nos está hablando por medio del siervo. Y en ese salmo en particular, lo repito, yo le animo que ustedes lo deben de escuchar varias veces. Porque él habló cosas ahí, ¿sabe? Que muchas veces aún el orador o el predicador ni se da cuenta cómo Dios está hablando muchas veces del mismo, ¿no? Y hay cosas que se ha dicho ahí que yo lo recomiendo. Muy bien, en este salmo, note conmigo y vamos a enfocarnos en versículo 1 y 2 en particular, porque note que algo sucede con el salmista David entre versículo 5 y 6, algo radical sucedió en su corazón. Él estaba clamando a Dios. Sentía que no lo estaba escuchando, no podía percibir que Dios le había escuchado. Él estaba debajo de una situación muy difícil, no solamente a él personalmente, pero también como el representante de la nación de Israel. Había una amenaza, bien grande que él tenía que enfrentar. Y luego de repente el tono cambia algo radicalmente entre versículos 5 y 6. Y nótele el versículo 5, dice, porque no tienen en cuenta los hechos del Señor ni la obra de sus manos, él los derriba y no los edificará. Y de repente comienza a cantar, versículo 6. Bendito sea el Señor porque ha oído la voz de mi súplica. Algo pasó en el corazón del salmista. Algo pasó en el corazón de un creyente cuando se encuentra afligido, pesado, abrumado, y de repente tú lo ves y comienza a darle gracias al Señor. Algo pasa en el corazón porque Dios responde. Y muchas veces vemos creyentes arrastrando chanclas y sus sentimientos y sus emociones y sus cargas por meses y meses y meses. ¿Por qué? Y cuando tú descubres un año después, 2 años después, que no lo tenían que haber hecho por tanto tiempo, es que no percibieron en un momento dado que Dios sí responde. Por esta razón, este salmo es importante. Note que el mismo acto de orar muestra la creencia en que hay un Dios en algún lugar que nos escucha. Si no creemos eso, ¿por qué estamos orando? Y si estamos orando, creemos que Él sí escucha. Pero el desafío, el reto que tenemos es que no percibimos que no estás escuchando. Una medida de fe, aunque tal vez tan pequeño como una semilla de la mostaza, está presente incluso en las oraciones más cortas y simples. No tiene que inclinarse, ponerse de rodillas, cerrar las manos, ¿ves? Y inclinarse. Y mira, ¿sabe qué? Créame, Dios te conteste en cualquier situación, en cualquier momento. Bueno, conocí a mi esposa en 1972, en la universidad. En esa época, joven, bruto, estúpido. Te dije que joven, bruto, estúpido. Y el deporte que yo me saltaba, yo brincaba de aviones. Pero luego la conocí, esa cosa terminó, ¿no? Y me encantaba. De paracaísta, y nos lanzábamos. Y me recuerdo que había muchos cuando llegaba el monte, se abría la puerta, ¿ves? Y de repente cuando saltaban, ¡Jesús! Créame, Dios le contestó a cada uno de ellos. Tú no tienes que ser tan religioso. Dios contesta. Él escucha. Pero el desafío está con nosotros. Y cuando no recibimos una respuesta inmediata a nuestras oraciones, nuestros espíritus que dudan son propensos a preguntarse si Dios realmente está escuchando. Y si Él está escuchando, ¿le importa? Y esa es la pregunta singular que yo he escuchado los últimos 38 años en el pastorado de muchas personas. No sé si me escucha. No sé cuántas veces, pastor, que he escuchado esa pregunta. No sé si me está escuchando. Y es una pregunta tan común y corriente que traspasa los labios de muchos creyentes. ¿Me está escuchando? Y si me está escuchando, ¿le importa lo que estoy diciendo? ¿Le importa lo que estoy pidiendo? Somos seres humanos con sentimientos reales. Y tenemos que luchar a través de muchas dudas. Porque nuestras experiencias en la vida aquí en la tierra han sido duras. Y en esos momentos, el silencio de Dios nos deja sordos, despertando una profunda preocupación en nuestros corazones, en nuestras almas, cuestionando nuestra relación con Él y Él con nosotros. Y luego en otras ocasiones, note lo que él dice aquí en versículo 1. A ti clamo, oh Señor. En Salmo capítulo 28, versículo 1 dice: A ti clamo, oh Señor, roca mía. No seas sordo para conmigo. No sea que si guardas silencio hacia mí, venga a ser semejante a los que descienden a la fosa, al infierno, al sepulcro. Escucha la voz en versículo 2. Escucha la voz de mis súplicas cuando te pido auxilio, ayuda. Cuando levanto mis manos hacia el lugar santísimo, en su santuario. Es un sentimiento horrible. Es horrible. Porque tú has depositado su fe, su alma, por la eternidad y la eternidad pasada, presente y futuro, por toda la eternidad. Y de repente tú confías en Él que te salva su alma y de repente tienes duda que no te escucha. Algo está mal y te aseguro que no está con Dios. Y en otras ocasiones, en medio de las situaciones más críticas, anhelamos estar seguros de que Dios nos ha escuchado y está viniendo en nuestra ayuda, Pero tú estás buscando por la esquina. ¿Cuándo va a llegar? ¿Cuándo va a llegar? Y ya que sabemos que el pecado, la falta de fe y otros factores pueden obstaculizar nuestras oraciones, y a veces buscamos la seguridad de que hemos llegado a Dios, que nuestras oraciones se han elevado más alto que el techo. Tú sabes, en el libro en el quinto libro del Antiguo Testamento de Deuteronomio, dice que las oraciones llegan al techo, al cielo, y rebotan. Uno dice, qué versículo tan raro. Pero la verdad es que esa es la experiencia de mucha gente. Así se sienten. Que no sea real es otra cosa, pero así se sienten. Y nuestros sentimientos tienen la tendencia de dominarnos y cegarnos, de ver que Dios está haciendo la obra. La única cosa que sabemos con certeza aquí en este Salmo capítulo 28 que estamos leyendo, es que David sí lo escribió, y lo escribió por una necesidad urgente a llegar a Dios. Las escrituras no revelan específicamente aquí en los Salmos, pero sí en otras porciones del Antiguo Testamento, la ocasión por su escritura, por qué lo escribió. Pero su contenido indica que David lo oró durante una crisis que estaba amenazando su vida, y al final el Salmo insinúa que la crisis amenazó no solamente a David, pero también a toda la nación. Mira lo que dice el versículo 9, Salmo capítulo 28, por favor. En Salmo 28, versículo 9 dice esto. Él dice, salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, pastorearlos y llevarlos para siempre. So, sabemos que esto era algo más grande que él. Y según todos los gran comentaristas eruditos, ¿no?, deducen que junto con los dos salmos anteriores, Salmo 26 y Salmo 27, David lo escribió durante la revuelta de su hijo Absalón contra él. Te puedes imaginar sentirse como un padre y tu hijo te viene y se viene en contra de tu persona. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido esa experiencia? No importa la razón, pero es el hecho, el acto. De repente tienes un hijo o una hija, ya se consideran grandes, y luego se rebelan contra tu persona. ¿Cómo duele? ¿Así no es? No voy a pedirle cuántos de ustedes han tenido esa experiencia. Muchos sí lo hemos experimentado. Y el dolor que tú llevas en tu corazón de saber que tu propia carne, donde fluye su sangre, en ese ser que salió del vientre de su esposa, ahora de repente se va en contra de tu persona. Imagínense los sentimientos de Dios, si es posible imaginarlo, cuando nosotros nos rebelamos contra él. Y aquí está David clamando en versículo 1, a ti clamo, oh Señor, roca mía, no seas sordo para conmigo. No seas que os guarda silencio hacia mí. Tengo una idea más o menos. Mi esposa me grita todo el tiempo. ¿Por qué me gritas? Porque eres sordo. No es cierto. Cuando está hablando este versículo, Dios mío, wow, aquí está mi esposa hablándome otra vez. Mira bien. Mira, hay varias opiniones de este salmo. Es interesante que tiene varias. Este salmo singular hay 17 opiniones mayores sobre este salmo entre todos los eruditos y comentaristas. Pero hay tres principales que me llamó la atención, ¿no? Y podemos agrupar las opiniones de la mayoría de los comentaristas en tres puntos de vista principales, y a ver si tú se puedes identificar con ellas, acerca de lo que David estaba sintiendo. No te el énfasis, sintiendo sentimientos. Y pregunta a mi esposa, yo no soy grande con los sentimientos. No soy muy grande para eso. Mira, los sentimientos son real. Son real, no lo voy a menospreciar. El problema es esto, que no son muy buenos para tomar decisiones buenas, pero son fantásticas para hacer un desastre en tu vida, ¿no? En un momento emocionalmente tú tomas una decisión y destruyes un montón de cosas. Son reales, pero no son muy buenas para tomar buenas decisiones. Y este salmo está tratando con un sentimiento que es real y común y corriente que fluye en nosotros. Primero, algunos de los comentaristas dicen que David estaba esperando a que Dios respondiera a sus oraciones. Aquellos que expresan este punto de vista notan que este salmo recoge justo donde el anterior deja. Mira lo que dice el Salmo 27, versículo 14. Mira cómo termina aquí. En Salmo 27, versículo 14 dice: espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera al Señor. Muchas veces nosotros no queremos escuchar esa palabra cuando estamos desesperados, ¿no? Espérame. Tú no quieres escuchar esa. Ese es el problema, que estoy esperando. Y lo que no nos damos cuenta es que Dios está movilizando un montón de recursos para que llegue precisamente la respuesta que tú necesitas. ¿Cuántos de nosotros reconocemos que nosotros como seres humanos somos complicados? ¿No? ¿Así no es? Nota que el hijo del pastor dice, ¿Estamos hablando de tu persona o de otros? A ver, ¿no quieres contarlo? No. Pero mira bien conmigo. Y la verdad es que cada cabeza es su propio mundo. Y mira, el lugar está lleno, repito, aquí, en el culto de hoy día. Y cada uno de ustedes, si es que somos honestos, somos complicados. En esos asientos es así, es que donde se encuentran ustedes, sale de la fábrica igualito, cada uno igualito, pero cada uno de ustedes son complicados. Si es que somos honestos. Oíla que sí, ¿verdad? Porque estamos en la casa de Dios, ¿no? Y tenemos que tratar con sentimientos que son reales. Y mira lo que le dice aquí en versículo 20, en capítulo 27, versículo 14, dice: espera al Señor, esfuérzate y aliéntase tu corazón, si espera al Señor. Y en este Salmo 28, Dios nos enseña cómo continuar. Otra palabra que no me gusta, ¿no? Cómo continuar orando mientras esperamos que Dios responda. Cuánto nosotros hacemos una pregunta una vez y no nos responden, chao, arrivederci, bye bye, nos vamos, ¿no? Pero con el Señor es diferente, porque la oración es el método, la herramienta que Él usa para tratar con nuestros corazones.
Amén.
Y lamentablemente nosotros hemos convertido, estoy generalizando el comentario obviamente, ¿no? Pero si pega, hemos convertido la oración, ¿no?, es solamente pedir, ¿no? La única vez cuando nos acercamos a Dios es cuando queremos algo, ¿no? Es pedir. ¿Qué tipo de relación tú quieres tener con tu amigo, con tu vecino, con tu primo, con tu hermano, cuando siempre se te presenta delante de tu persona y solamente es pedir? ¿Cómo se siente usted? Y así tratamos a Dios, como si Él fuera un gran mesero celestial que solamente nos va a traer el plato cuando lo queremos, y de cierta forma, ¿no? Pero en este salmo, en la primera o dos versículos, está enfatizando cómo esperar cuando yo no quiero esperar. Y si este es el caso, un buen título para este salmo sería: ¿qué hacer cuando estás esperando en el Señor? ¿Qué hacer cuando estás esperando en el Señor? Otros piensan que David, en medio de una situación desesperada, estaba suplicando a Dios que respondiera a sus oraciones, pero de inmediato. Y si Dios no tomaba medidas de inmediato, David temía morir, aparentemente a mano de sus enemigos. Y si este es el caso, podemos titular apropiadamente este salmo: ¿cómo orar cuando necesitas desesperadamente la ayuda de Dios? ¿Cómo orar cuando necesitas desesperadamente la ayuda de Dios? Y sin embargo, hay otros que dicen que tienen temor que Dios no escuchara sus gritos desesperados. El gran erudito H.C. Leopold, él dijo esto, permíteme: el grito de ayuda es impulsado por un miedo inusual que se ha apoderado del escritor. Dios no podría ver conveniente escucharlo, podría ignorarlo o guardar silencio con él. Y si el Señor no responde, el salmista se da cuenta de que su petición está sellada. Si este es el escenario que encontramos en este salmo, podemos titularlo: ¿cómo obtener la seguridad de que Dios escucha sus oraciones? ¿Cómo obtener la seguridad de que Dios escucha sus oraciones? O, como hemos decidido aquí, ¿cómo prevenir la oración sin respuesta? Estaba evaluando las oraciones en la Biblia. Y sabe que si tú tomas el tiempo de estudiarla de Génesis a Apocalipsis, de Apocalipsis a Génesis, tú descubres que son centenares y centenares y centenares de oraciones. El problema es que no están escritas en la forma como nosotros pedimos. Oh Dios, papecito lindo, necesito pa, 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 pa. Porque la oración es más allá de pedir. Y una de las cosas que me encanta aquí en la iglesia de la gracia, aquí en la iglesia cristiana de la gracia, es que, y estaba comentando con mi esposa, que es una de las muy pocas iglesias donde hemos estado, donde todo el énfasis de la oración corporal, no está hablando individual, cuando nos reunimos es exaltar, alabar y agradecer a Dios. Y esta iglesia es bien rara. No sé si te han dicho, ustedes son bien raros. No te han dicho, bien raros. Y el pastor más, mucho más. Mucho más. El tipo bien raro, ¿no? Fíjense, su esposa, sus hijos, son bien raros. Y la cosa es que ellos literalmente se atreven a creer que debemos de adorar, exaltar, alabar y agradecer a Dios. ¿Pero qué pantalones tienen ellos? Que ellos creen que se debe de alabar, adorar y exaltar a Dios. Es rara las iglesias que hacen eso. Cuando nos reunimos, por esa razón los invito los miércoles a las 6 p.m. ¿Amén?
Amén.
Dicen amén por desquitar, ¿no? Pero venga a experimentar una hora, es literalmente una hora, de agradecer. A pesar que tú tengas 1,400 necesidades, pero una hora de donde no, el mundo no está enfocado en tu persona. Estamos enfocados en él. Y dice, pero ¿de qué me sirve eso si yo tengo esta necesidad? Y es que tú lo necesitas. En serio. Dice, no, que estoy cocinando, que tengo mi programa favorito y que tengo... No, deja esas cosas, por favor. Una hora de agradecer no te va a matar, más bien te va a levantar. So, no importa cuál de punto de vista que tú tomas de este Salmo 28, la cosa es que este Salmo habla una verdad en sobre este asunto de cómo esperar en Dios, cómo prevenir, cómo detener que Dios no te responda. Y él dice aquí en versículo 1: a ti clamo, oh Señor, roca mía, no seas sordo para conmigo. David comenzó aquí en este versículo su llamamiento a una declaración de confianza en el Señor. ¿Quién le va a clamar así a un Dios que no sabe que Dios sí puede responder? Sería un loco completamente hablar con un Dios que no te hable, que no te responde. ¿Y acaso tenemos millones y millones y millones y millones y millones de gente que hacen eso semanalmente, no? Comienzan a clamar a una porcelana, una estatua, esperando que le va a responder. Y me dicen, pero ¿tú crees que un Dios vivo? Sí. Ahora, ¿cuántos de los dos estamos más locos? El mío vive. El mío me habla. El mío me corrige. Más bien me jalan las orejas, ¿no? ¿Y sabes sabe cómo usa mi esposa en ese caso? Soy usted que Dios vive. Se está desquitando conmigo, ¿no? Pero en su tiempo de necesidad desesperada, David comienza a clamar. Él no le habló a los amigos de él. ¿Cuántos amigos tienen ustedes que le pueden hablar y él te van a responder? A ver. Ninguna mano. Ninguna mano. Y ni creo el niño lo está levantando para decirme sí, yo soy el único. No, hombre. Hablamos a Dios porque creemos que Él sí escucha. Ahora, muchas veces no nos cae bien, nos cae gordo la respuesta que nos da, ¿no? Especialmente cuando usa la palabra no. ¿No? ¿Y cuántas veces le ha dicho a ustedes en el pasado? ¿Qué parte de la palabra no, no entiende? ¿La N o la O? Pero no nos cae bien. Mira, a llamar a Dios, mira lo que estaba haciendo David aquí. Cuando él dice, no seas que si guardas silencio hacia mí, venga a ser semejante a los que descienden a la fosa. Mira, David confesó su fe en el poder y la capacidad del Señor para salvarlo. Eso es lo que él estaba diciendo. Confianza en la fidelidad de Dios y su pacto y su promesa que Dios había hecho con David. Su dependencia completa, total del Señor sobre todos los vastos recursos mundos que Dios está encargado. Que Dios, si Él quiere, Él lo va a hacer. Y si no quiere, me tengo que aguantar. La certeza, él estaba conversando, la certeza de su amor, del amor de Dios con él, de su cuidado por él. ¿Cuántas veces nosotros hacemos eso regularmente? Y si es que somos honestos, muchos de nosotros no. La única vez cuando hablamos con él es, tengo necesidad. Qué colmo, ¿no? ¿Acaso no tenemos necesidad cada día? Comen hoy, mañana tienen hambre. ¿No es cierto? Te acuestas esta noche, te levantas mañana y mañana, ¿no? El día siguiente a la noche te va a acostar otra vez. Tenemos necesidad todo el tiempo, pero el enfoque nuestro está sobre las necesidades. David tenía una tremenda necesidad aquí, pero él tomó el tiempo de confesar del poder y la fidelidad, el cuidado y el amor de Dios sobre él. Nota en versículo 1. La primera cosa que él da aquí fue repartir estos dos versículos en tres partes. Mira, porque Él es el Señor, tu roca. Porque Él es tu Señor, la roca. Mira bien. Él dice aquí: a ti clamo, versículo 1. A ti clamo, Señor, roca mía. Deténgase ahí por un momento. ¿Quién es la roca en tu vida? Si mi esposa me dice que yo soy la roca en su vida, ella tiene problemas. Definitivamente. Ya este viejo me estoy desgastando. Ya veo, mis días son menos y menos y menos y menos aquí en la tierra. Si soy una roca, estoy chueco, pero ahí voy poco a poco. Pero Dios es nuestra roca. David se volvió al Señor en los tiempos más desesperados, debido a quién es Dios. Debido a lo que Dios puede hacer y debido a la relación de Dios con Él personalmente. Y el problema cuando estamos desesperados, se nos olvida la relación que tenemos con Él personalmente, porque muchas veces no tenemos una relación personalmente con Él. Estamos más enamorados con la idea de Dios. Queremos los beneficios de Dios, pero no lo queremos con Dios. Mucha gente dice, yo creo en la palabra. Ah, chévere, pero ¿crees en Dios? Y ahí es donde le cuesta a muchas personas. Haz creer en Él personalmente. Y como no, Él no es papá, no lo pueden tocar. Es fácil decir, sí, mira, yo creo en la palabra. Porque aquí dice, bendito sea el Señor porque ha oído la voz de mi súplica. Ah, chévere. Ahí lo dice, yo lo creo. Pero ¿crees en Él? ¿Lo creen en Él? ¿Cuántas decisiones hemos tomado basándonos supuestamente en lo que creemos y descubrimos que no creemos en Él? Y comenzamos con un plan B, plan C, plan D, hasta la Z, ¿no? por si acaso la cosa no funciona como yo esperaba, yo tengo este plan, este plan, este plan, este plan y el otro plan. Y al dirigirse David, mira lo que dice en versículo 1: a ti clamo, oh Señor. Como estaba hablando el hermano Ángel, que me dejó ahí muerto risa ahí sentado. Mi Diosito, mi papicito lindo. ¿Qué? ¿Cómo nos gusta hablar? Pensando que es que estamos expresando palabras de ternura. No, hombre, por favor. Es que así tú piensas que es tu Diosito. Él es el Señor.
Amén.
Él es Jehová, Yahweh, el Creador. El que hizo todo de la nada. ¿Tú crees que no puede hacer algo por ti? Jehová, Dios. Mira, David enfatizó el carácter justo de Dios. Es lo que estaba enfatizando. El carácter justo de Dios. Jehová era el nombre de su pacto. David reconocía que él tenía una relación con un Dios vivo, que había hecho un pacto, un convenio, una promesa, y que jamás se registra en la Biblia que nunca había cumplido con la promesa. Él siempre ha cumplido con sus promesas. ¿Cómo es que yo no puedo creer que no va a cumplir con los siguientes? Él es el Dios que es fiel a su pacto. Dios no tiene que ser fiel conmigo, tiene que ser fiel con su propia palabra. Pero gracias a Dios que por su palabra es fiel con nosotros, a pesar que muchas veces no somos fieles con Él. ¿No? David clamó al Señor cuando él dijo aquí en versículo 1: a ti clamo, oh Señor, roca mía. Él clamó al Señor porque Dios había hecho un pacto con él. Dios inició el pacto con David de la misma manera que él inicia el pacto con nosotros a través de la persona de Jesucristo. Tú y yo nunca hemos iniciado nada. Siempre estamos en la posición de responder a lo que Él está haciendo. Ese es el mismo Dios que David estaba clamando, es el mismo Dios que tú y yo estamos clamando hoy día. Debido a su fidelidad, el Señor era la roca de David, su única fuente de fortaleza, su única fuente de seguridad, la única fuente de estabilidad. ¿Y cuál es el suyo? ¿Tu trabajo? ¿Tu negocio? ¿Tus amigos? ¿Tu familia? ¿O acaso no hemos descubierto que a través de la pandemia que todo eso no funcionó muy bien? Cuando él dijo: Señor, a ti clamo, oh Señor, él estaba dando reconocimiento en voz alta que Dios era su única fortaleza, estabilidad y seguridad. El rey angustiado David dependía del poder de Dios para liberarlo de sus feroces enemigos que él tenía. Y como su roca, el Señor era su fortaleza. David sabía que podía sobrevivir esta situación que le estaba amenazando la vida solo refugiándose en él, porque sabía que Dios era inquebrantable. A pesar que la situación presente no había cambiado. ¿Cuántos de nosotros nos hemos encontrado en algo similar? Note la segunda cosa aquí. Porque su silencio es insoportable. Te sientes abandonado como un muerto. Mira lo que dijo aquí en versículo 1. A ti clamo, oh Señor. Roca mía, no seas sordo para conmigo. No sea que si guardas silencio hacia mí, vengo a ser semejante a los que descienden a la fosa. Mira lo que dice. A ti clamo. Tú sabes que esa palabra en hebreo, clamo, clamar, que significa el grito o un clamo, es la palabra en hebreo jara. Y jara es una palabra interesante porque no, lo voy a definir de esta manera. Se dirige habitualmente a un destinatario específico y tiene la intención de provocar una respuesta específica. Dice, ay, ¿qué quiere decir eso? Bueno, es como tú vienes y tú ves a una persona con la camisa y lo sacudes. Escúchale. Te estoy haciendo una pregunta específica. Contéstame específicamente esta pregunta específica. Y esa es la palabra clamar. Hablando con Dios específicamente. Pero ¿cuántos nosotros caminamos por la vida y decimos, ah, Dios conoce mi necesidad? Chévere. La conoce, pero no la pido nada. Que tú me digas que tú tienes esta necesidad y esta necesidad y esta necesidad. Ok, yo la conozco. Pero tú no me has pedido nada específico. David sabía que él tenía que hablar con Dios específicamente, dirigiéndose a él, esperando una respuesta específica. Y cuando nosotros hablamos con alguien, esperamos una respuesta, ¿sí o no? ¿Así no es?
Sí.
El problema que es, no es nuestra práctica. Permíteme. No es así que muchas veces oramos. Señor, tengo esta necesidad. Bla, 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 bla. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Así no es? ¿O estoy mintiendo? Imagínese una persona que te llama por el teléfono. Y esto me ha pasado. Imagínese por un momento que alguien te llama por teléfono y te hace una pregunta. Y cuando tú comienzas a dar la respuesta, tú cuelgas el teléfono. ¿Qué sentido tiene eso? ¿No me entendieron? ¿Estamos vivos? ¿Aló? ¿Hola? ¿Estamos vivos? ¿Estamos aquí? Hola, ¿qué tal? Mira, entiendo lo que estoy diciendo. ¿Tiene sentido que yo te llamo por teléfono, te hago una pregunta y cuando tú comienzas a contestarme, yo te cuelgo el teléfono? No tiene sentido, ¿no? Más bruto, más mula, más grande no existe, ¿no? Y tú te quedas al otro lado. Y este bruto me hizo una pregunta y me colgó. No es porque se cortó la llamada, pero me colgó, ¿no? Es lo que tú y yo hacemos muchas veces con amén. Porque nosotros tenemos en nuestras cabecitas la idea que la oración es un monólogo. La oración es un diálogo donde tú escuchas la voz de Dios hoy día en la Biblia que tenemos en nuestras manos, ¿no? Y Él nos habla. Pero también tenemos acceso al Espíritu Santo que nos habla a nosotros. Pero no hay tiempo. Amén. Y colgamos el teléfono, la llamada. La cortamos. ¿Y qué estás haciendo? Estoy clamando a Dios. No, hombre, tú estás jugando una tontería con Dios. Porque la palabra clamar es esperar hasta que Él te contesta. Y David se sentía como si estuviera teniendo una conversación unidireccional, ¿no? Con Dios. No estaba recibiendo respuesta. Es una sola vía. Y como nosotros estamos acostumbrados a tener una plática con Dios de una sola vía. Amén. Ok, vamos. Que tengas, se escuche la voz de Dios. Ay, es que no puedo, no tengo tiempo. Tú sabes que lo que nos mata a nosotros es el silencio, ¿cierto? Así no es. Te quejas que Dios no escucha de Dios, pero tú practicas el silencio. Como el tiempo, ¿no? ¿No, no es irónico? No hay tiempo. Tú invitas a un grupo de gente, vamos a orar, ¿no? Una hora, y ya, y ok, hermano, comienza a orar. Y ahí están los otros hermanos, están escuchando, y en su cabeza, ¿qué digo? ¿Qué voy a decir? A ver si agarro las palabras suficientes para que suene que yo soy bien, yo pueda articular y ser elocuente en mis oraciones. Y la gente comienza a inventar palabras, ¿no? Es interesante. Para ver quién suena mejor que el otro. Ahora, tiene 20 personas orando y comienza con el primero y con el último, olvídate, es una canción. Una tremenda hora. Porque ellos están con la presión de que me van a escuchar. ¿Qué importa? Derrama tu corazón. Pero la ventaja de esta iglesia en su culto de oración es agradecimiento. Y tú no tienes que ser tan elocuente para decir gracias. Gracias. ¿No?
es expresar tu corazón. Gracias, Padre. Pero cómo nos cuesta a decir gracias. Gracias. Pero hay algo más aquí en este versículo. Mira, hay algo más en la súplica desesperada de David para la atención de Dios. Por mucho que necesitara que Dios le rescatara, su necesidad de saber que Dios era más grande, saber que Dios lo había abandonado, que Dios no lo había abandonado, era aún más fuerte. Yo tengo que saber, Dios, que no estoy a las solas aquí. Que no estoy a las solas. He luchado mi vida en el pasado con cáncer. Pero no sabía si iba a ganar la batalla. Y no entendía muchas cosas. Ni tenía una relación con Cristo. Y no sabía cómo hablarle a Dios. No me han entrenado. Yo era un buen católico. Iba a la iglesia, nunca escuché un sermón. Había un miselé. El sacerdote leía algo por 20 minutos en latín en esos días. Así era, en latín. Y nosotros íbamos a la iglesia, ni en inglés ni en español, nada. Pero en latín, ¿qué está diciendo él? Pero terminaba con amén. Ok, amén. Y entramos y salimos igual. Íbamos a la iglesia para Navidad, la Pascua, ¿no? Un bautismo, un matrimonio y el entierro. Eran los 5 días sagrados para un buen católico donde yo estaba. Y el sacerdote oraba en latín. Y todo el mundo, amén. Y lo tenemos que cantar. Amén. Toda la iglesia. Pero todo el mundo decimos, amén. Y se sentía que los caballos se levantaban. Ahora que no tengo, no se levantan. Tenía una experiencia religiosa, pero ¿y Dios dónde estaba? No sabíamos dónde estaba Dios. Pero me recuerdo en mi agonía: Dios, si tú estás ahí y me estás escuchando, te necesito. Y me escuchó y me contestó. Y te deja humilde, humillado. Que un Dios. A ti clamo, Señor. Roca mía, no seas sordo conmigo. Mira lo que dice al fin del versículo 1. Venga a ser semejante a los que descienden a la fosa. Note la referencia de David aquí. A la fosa o el sepulcro. Es sinónimo con el infierno. O a la tumba. En Salmo capítulo 30, dos capítulos más adelante, por favor. En Salmo capítulo 30, ve lo que dice el versículo 3. En Salmo capítulo 30, versículo 3, él dice aquí: Oh Señor, has sacado. Oh Señor, mire, dice: Oh Señor, has sacado mi alma del Seol. Me has guardado con vida para que no descienda al sepulcro. Así me sentí. ¿Cuántos de nosotros en unos momentos apretados y Dios te saca del asunto? De esa he salido. Más adelante en Salmo capítulo 88, por favor. En Salmo capítulo 88, mira lo que dice versículo 3 y 4. En Salmo 88, versículo 3 y 4 dice: ¿Por qué? Dice: Porque saturada está mi alma de males y mi vida se ha acercado a Seol. Soy contado entre los que descienden a la fosa. He llegado a ser como hombre sin fuerza. Nadie nunca se ha sentido así. David declaró en una manera solemnemente y bien serio que si no podía comunicarse con Dios, bien podría estar muerto. Todos necesitamos de Dios. En ese mismo libro de los Salmos, Salmo 115, en Salmo 115, él dice esto en versículo 17. En Salmo 115, versículo 17, miro cómo lo dice. Dice así: los muertos no alaban al Señor. Los muertos no alaban al Señor, ni ninguno de los que descienden al silencio. Y lo que yo veo aquí, están vivos. Vale más alabar, vale más adorar, vale más expresar nuestra gratitud a un Dios vivo. No estamos muertos. Miren lo que dice el versículo 2, Salmo capítulo 28, versículo 2. Escucha la voz de mis súplicas. Cuando a ti pido auxilio, cuando levanto mis manos hacia el lugar santísimo de tu santuario. Porque necesitas su misericordia y su ayuda. Por esa razón vamos a alabar, vamos a adorar, vamos a suplicar. Nota lo que él dice aquí. Escucha la voz de mis súplicas cuando a ti pido. David sabía que estaba condenado a menos que Dios escuchara a sus clamores y actuara en su nombre. Tú sabes que esa palabra, cuando él dice la palabra que él pidió, ¿no? Que dice, a ti pido. En hebreo, porque los salmos fue escrito en hebreo, el Antiguo Testamento, es la palabra en hebreo, Shabbat, Shabbat. Y esa palabra aquí es muy diferente a la otra palabra cuando él dijo que él estaba clamando. So, clamar, el jará y shabá, pedir, ¿no? Son dos palabras muy distintas. El problema es que en español tenemos la tendencia de intercambiar palabras. Y muchas veces cuando intercambiamos palabras, sin saber, estamos intercambiando conceptos. Tengan mucho cuidado. Porque en hebreo y en griego es muy diferente. Son palabras bien específicas con conceptos muy distintos. Nunca tienen una plática con una persona pensando que están usando la misma palabra y descubren que tienen otro sentido. Y dice, no, eso no fue lo que yo dije. Permíteme aclarar, ¿no? Y eso es lo que pasa muchas veces cuando leemos la Biblia en español hoy en día, porque el único español que tenemos es el que como que fuimos creados, ¿no? Ese con ese. Pero mira bien, aquí esta palabra, en este caso, significa clamar por ayuda cuando estás desesperado, angustiado. Clamar por ayuda cuando estás desesperado, angustiado. En otra palabra, el énfasis está en el sentimiento. Nunca he visto una persona desesperada y tú, mire, ayúdame. Mira su corazón, mire qué tan pesado en la crisis que se encuentra. Dios reconoce nuestros sentimientos. Él lo entiende. Él no vive por ella, nosotros sí, por él no. Y él le dijo aquí en versículo 2. Dijo, escucha la voz de mis súplicas y cuando a ti pido. Mira lo que dice en Salmo 18, versículo 41. Salmo 18, versículo 41. Mira lo que dice. Salmo 18, versículo 41. Dice, clamaron, mas no hubo quien los salvara. Aún el Señor clamaron, mas no le respondió. ¿Te puedes imaginar en un estado de desesperación así? Te puedes imaginar los sentimientos que está pasando el corazón de esa persona. En Salmo 72, él dice esto, versículo 12. En Salmo 72, versículo 12. Y él dice, porque él librará al necesitado cuando clame. También al afligido y al que no tiene. Al que no tiene quien le auxilie. Reza ahí versículo 2 conmigo. Salmo 28. Escucha la voz de mis súplicas. En hebreo la palabra es tacanum. Estas son súplicas fervientes. De favor. De una persona que no tiene defensa. Que necesite que alguien venga a la par a levantarlo, a ayudarlo. Súplicas para que alguien se incline y muestre misericordia. Cuando le digo súplicas, el cuadro es este, que él espera que Dios se va a inclinar del cielo y extenderle la mano. Ese concepto lo conocemos en el Nuevo Testamento como gracia. Gracia inmerecida, que Dios viene y él extiende. El Dios Todopoderoso, el Omnipotente, Omnisciente, Omnipresente, y él viene y extiende la mano. Y él te levanta. Eso es lo que está buscando David. cuando Él dijo aquí, escucha la voz de mis súplicas. David rogó a Dios que lo ayudara gentilmente, ¿no? Extendiendo sus manos así a Él. ¿Alguna vez en tus sentimientos más pesados de desesperado, tú necesitas a alguien que te se acerca con ternura? ¿No? Así no es. Tú no necesitas un Edith de Fonso, tú necesitas alguien con más ternura, ¿no? Alguien que te puede abrazar en ese momento. Me recuerdo cuando mi mamá murió, el 14 de octubre de 1970. Me recuerdo, y lo tengo grabado porque ella duró 8 años sufriendo de cáncer. Se enfermó en el año 1962 y de ahí adelante nunca la vimos otra vez porque estaba sufriendo con cáncer. Pero tengo una hermanita y me tocó a mí cuando ella murió, mi mamá, y todo el mundo estaba lleno. Yo vengo de una familia bien grande. Cuando yo digo grande, es grande. Somos más de 500 miembros. Es grande. Y se reunió todo el mundo y todo estábamos con gemidos y gritando y llorando. Y por un momento se me perdió la vista de mi hermanita. Y ella no sabía por qué todo el mundo estaba llorando y asustaba. Era pequeña en ese entonces. Y mi esposa, si recuerdo los detalles de toda mi vida, yo no me recuerdo. Muchas veces me recuerdo ayer, ¿no? Y la cosa es que, pero yo me recuerdo, te aseguro eso. Y la cosa es que él, mi hermanita, y la vio de distancia. Hicimos contacto con los ojos. Y ella vino, me vio. Le dice así. Ella vino corriendo. Y saltó en mis brazos. Y me abrazó una fuerza y me preguntó, ¿por qué están llorando? Y dije, mamá, murió. Esa muchacha lloró y lloró y no me soltaba para nada. Lo que ella necesitaba en ese momento de sus sentimientos quebrados, un estado de caos, de confusión, necesitaba alguien con tacón, con un corazón tierno, de abrazarla en su momento. Eso es lo que David estaba pidiendo. Y es lo que tú y yo muchas veces necesitamos. No me prediques. No me enseñes la palabra. No me prediques en hebreo ni en griego. En este momento necesito tu silencio, pero tu toque. He enterrado literalmente miles de personas en mi interior. En esa escuela de enterrar tantas personas en 38 años. Esa familia lo que necesita es que alguien lo abrace y lo toque. No necesita una prédica. No necesita un consejo. No necesita palabras sabias. Lo que necesitan es levántame la mano. Necesito ese sentimiento de seguridad que no estoy solo. Y eso que David estaba clamando. David era un sabio, un rey. Tenía una relación íntima y estrecha con Dios. Él conocía lo que nosotros conocemos con el Antiguo Testamento. Conocí la palabra, pero en ese momento escuché mis súplicas. Te necesito. Es lo que nosotros necesitamos de vez en cuando. Necesitamos que Dios nos comprenda. Y si no me comprende, pero que me abrace en ese momento dado. A ti clamo, Señor. Roca mía, no seas sordo para conmigo. No sea que me guarde silencio. Hacia mí. Y venga a ser semejante a los que descienden a la fosa. Escucha la voz de mis súplicas. Cuando te pido auxilio, cuando levanto mis manos hacia el lugar santísimo de tu santuario, Señor, escúchame. Te necesito. Cada hombre y cada mujer a la distancia de mi voz hoy día, va a llegar un momento en nuestras vidas donde vamos a necesitar ese tacanón, ese abrazo, esa comprensión incomprensible de un Padre que mandó a su Hijo a morir por nosotros, aun que nosotros no lo merecíamos, aun siendo rebeldes, pecadores, débiles, Él mostró su amor por nosotros. Cuando mandó a su Hijo a morir la cruz, cuando vimos la encarnación del pecado, de esa súplica, cuando Cristo extendió los brazos en la cruz y dijo: consumado es. Señor Padre, en este día, en cuanto tú has organizado, has orquestado que cada persona entra por estas puertas hoy día, Señor, para hablarnos individualmente a nuestros corazones, a través de una plática, una oración, un sermón generalizado, pero tú nos has hablado a cada uno individualmente. Y para aquel que está sentado aquí y para aquella que nunca han tenido ese encuentro con el Padre Celestial a través de su Hijo Jesucristo en la cruz, en este momento yo te invito a rendir tu alma, tu corazón, tu súplica, tu tacanún. Los brazos abiertos de Dios están abiertos para abrazarte en tu momento más necesitado, que es la salvación y la vida eterna. Dios te llama. Escuche su voz en tu espíritu, en tu alma, en tu conciencia. No le cierre la boca, no le cierre la puerta. Ábrele. Señor, en tus manos encomiendo a estos preciosos que están presentes hoy día. Los amaste tanto que enviaste a tu Hijo a morir por ellos. Señor, nos hablaste hoy día. Ahora, la pregunta es si te hemos escuchado para aplicar esta verdad en nuestras vidas. Los entrego en tus manos, Señor, porque son tuyos, en el nombre de Jesucristo.
Amén. Amén.